Identidad y socialización en los tiempos del cambio. Toda comunidad edifica su propia identidad, una construcción histórica en constante mutación, desde un pasado reivindicado como génesis, en un presente de difusión o permanencia y hacia un futuro de posteridad, es decir, lo que heredaremos de nuestros padres, lo que somos capaces de crear en la actualidad y lo que dejaremos a nuestros hijos en la posteridad. Desde lo global a lo local, esta construcción colectiva, la identidad, se realiza a través de un proceso sociocultural determinado, siempre por la acción del hombre ante realidades biológicas y exigencias morales, ante la geografía dada o conquistada y la historia recibida o por hacer. Ahí radica la diferencia. Acción hecha realidad en cada momento como seres sociales en el plano de la lucha por el poder, Politik, del orden social posible, Gesellschaft, de la gestión económica de los recursos, Wirtschaft, y de los elementos morales y simbólicos de comunicación y expresión compartida, Bildung. Ahí radica la diversidad. Y para ello, la identidad determina, en primer lugar, jerarquías de dominación o participación política que permitan crear liderazgos legítimos. En segundo lugar, asigna funciones y roles sociales dentro de una estructura funcional como modelos o ejemplos a seguir. En tercer lugar, distribuye los recursos en función del mérito y de la capacidad, reconociendo bien lealtades, bien necesidades. Y en cuarto y último lugar, establece los valores y principios culturalmente comunes, tanto en el plano ético, con creencias convertidas en tradición, como estético, con una simbología concreta e identificativa. Desde una autoridad carismática, tradicional o racional, siguiendo la distinción sociológica de Max Weber, el poder político-social vigente o aspirante a ello, a nivel estatal o en pequeñas comunidades, y convertido inevitablemente en oligarquía dominante, establece las claves, normas y símbolos de la identidad colectiva difundida a través del control de las instituciones educativas, de las leyes coactivas y de la propaganda mediática. Y se convierte en herramienta de control y movilización, la identidad, que permite la victoria en las elecciones de los partidos políticos, el nombramiento directo de los fieles o el respeto de la jerarquía dominante. Como señalaba Robert Michels en su famosa Ley de Hierro de la oligarquía, la organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía. Identidad colectiva, por tanto, actualizada y difundida mediante los procesos oficiales de socialización e inculturación, destinados a convertir a sus miembros, obligada o aceptadamente, en fieles partícipes del destino de la misma, bien modelando la identidad personal a nivel psicológico, en sus cuatro dimensiones, conciencia, personalidad, conducta y cognición, bien provocando la reacción contraria a través de redes informales que se convierten en complemento o alternativa a las formas dominantes y dirigentes. Por ello, lo identitario es siempre plural, bien por contener determinadas filiaciones que integran la concepción general a modo de síntesis, bien por coexistir diferentes formas personales o grupales de ser y tener que pueden convivir o están destinadas al conflicto. De la gestión de esa pluralidad resultará el tipo de identidad que la persona debe, puede o quiere adquirir y representar. De esta manera, dicha identidad social, identitas, se define como la construcción político-social que dota a una persona del conjunto de rasgos y conductas características de una colectividad determinada, que le permiten su integración real o simbólica en la misma, distinguiéndose de otras en un conjunto y que es configurada a lo largo de su desarrollo vital a nivel psicológico, fundamentalmente a través del aprendizaje, cultural, siguiendo modelos a imitar, y social, expresados públicamente a través de un comportamiento estándar y de unos símbolos identificativos. Esta pluralidad de lo identitario se manifiesta, por tanto, en dos dimensiones. A nivel general, la identidad social dominante, central en el proceso de integración que da cohesión a las diferentes identidades básicas, lo biológico, lo sexual, lo familiar, lo profesional, en el equilibrio siempre imperfecto entre socialización personal y desarrollo comunitario. A nivel específico surgen identidades sociales subordinadas, nacidas de cierto grado de libertad de elección individual o grupal ofertado por el poder político social, que legitiman las citadas generales como oferta complementaria o las cuestionan como actividades subversivas o desintegradoras. En ambos casos, esta identidad social aparece como valioso instrumento del poder, elegido por la mayoría o impuesto por la decisión, para cohesionar al grupo, alcanzando fines determinados o defendiendo a la comunidad, incluso hasta la muerte, la propia o la ajena. La legendaria transmisión oral enseñaba a los vasallos quién mandaba y por quién se debía trabajar y morir en las estructuras de las viejas comunidades rurales o preindustriales. En las extintas sociedades comunistas, los grandes carteles propagandísticos mostraban el arquetipo proletario a quien parecerse. En las modernas y actuales dinámicas de movilidad de la sociedad industrial, en sus cambiantes y diferentes etapas, los medios de comunicación de masas ofertan distintas opciones de identificación para seguir manteniendo y financiando su enorme aparato de producción y consumo. Una máxima antropológica de la historia humana en suma. La construcción político-social de la identidad como medio de control o como medio de subversión. Podemos recurrir a las viejas etnias que nos hacen diferentes o a los grupos sociales alternativos que nos hacen visibles, a ciertos estatus económicos que nos pretenden hacer exclusivos o a grupos amenazantes que nos convierten en poderosos, a las actividades grupales donde no nos sentimos solos o a las proclamas revolucionarias que permiten partir de cero, a la participación en las causas solidarias que dan sentido a nuestra vida o a la violencia de la diferencia que nos hace creernos superiores. En todo lugar y aunque todo en momento, la identidad social es algo individual que en teoría podemos elegir o cambiar, en la realidad diaria es algo condicionado por la interacción, para bien o para mal, con el mundo que nos rodea, que nos une con los demás o nos separa de ellos, que construye la personalidad o la destruye, y que presenta contradicciones a veces insuperables, pero que casi siempre determina el destino de un pueblo al que amamos o al que repudiamos. Esta identidad social es, para uno de los grandes teóricos de este fenómeno, Henri Tailleul, aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social dotado de un significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia y que otorga un sentido determinado a su conducta individual en su relación intragrupal o colectiva. Concepto que permite explicar diferentes categorías sociales de identificación y relación, permitiendo ordenar el paisaje que nos rodea en un proceso de identificación basado en cuatro elementos de discriminación entre identidades. Categorización, nos clasificamos y clasificamos a los demás, etiquetando, diferenciando y discriminando tanto positiva como negativamente. Comparación, comparamos y nos comparan tanto en el seno de nuestro grupo como miembros fieles o útiles, como a los pertenecientes a otros grupos contrarios o diferentes. Distinción. Queremos distinguirnos, ser únicos, en función de la libertad soñada o de la necesidad de estar en un grupo único. Y finalmente, identificación. Como seres sociales, tras categorizar, comparar y distinguir, asumimos esa identidad grupal necesaria para integrarnos o poder soportar la exclusión, real o ficticiamente. La identidad es un ingrediente fundamental del proceso de construcción social de la realidad, como señalaron Berger y Lugman, una realidad histórica, psicológica y antropológica en términos socialmente definidos por el grupo de pertenencia o el grupo de referencia, desde el sentimiento, componente subjetivo, hasta la utilidad, componente objetivo, y desde el exterior, reconocimiento como el otro, hasta el interior del propio grupo. En este caso, Teufel señalaba tres componentes básicos: un componente cognitivo, en el sentido del reconocimiento de la pertenencia al grupo por parte del individuo; un componente evaluativo, donde la noción de grupo, y de pertenencia a él tienen una connotación valorada positiva o negativamente; y, por último, un componente emocional, cuando la pertenencia puede ir acompañada por emociones dirigidas hacia el endogrupo y hacia el exogrupo. Así, es fundamental la participación. La participación grupal de cada individuo genera así esa identidad en función de cuatro elementos de análisis. Uno, la interactuación de los integrantes del grupo de acuerdo con una serie de normas establecidas. Dos, su definición compartida como miembros grupales con similares expectativas y con formas de interacción moralmente obligatorias. Tres, la categorización de los mismos e incluso etiquetaje por los otros. Cuatro, el grado de satisfacción por los supuestos o reales aspectos positivos que otorga la identidad social, cualitativos o cuantitativos, que se traducen en su permanencia y participación en el mismo o en su rechazo y disidencia. Por ello, la identidad social supone la culminación, o en su caso el fracaso, del proceso de socialización primaria y secundaria, como veremos a continuación, que toda comunidad despliega para convertir a sus integrantes en miembros fieles y útiles al sistema político-social vigente. Berger y Lugman señalaban que la sociedad es producto humano, la sociedad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social. Lo social significaba, por ello, para Berger y Lugman, un proceso dialéctico continuo compuesto de tres momentos: internalización, externalización y objetivación, los cuales actuaban de manera simultánea e interdependiente y afectaban desde el primer momento al miembro al que socializar. Se nace por accidente en una sociedad determinada, pero no es tan accidental el paralelo proceso de socialización que comienza con la llamada socialización primaria. En ella, con la internalización, el futuro ciudadano asume que en el mundo viven otras personas como él, que participa de la vida de los mismos y que, por tanto, debe comenzar a ser como ellos. Dependiendo del grado de internalización asumido, perfectamente o imperfectamente difundido por los foros de socialización, así será su capacidad de integración en el sistema. Este primer nivel de socialización comienza en la niñez-infancia mediante un aprendizaje cognitivo-conductual de identificación emocional con los roles y significados de sus funciones sociales básicos, que se enseñan desde la cuna por familiares y maestros, aunque actualmente competencia decisiva de los modelos socioculturales, de las redes sociales y espacios de comunicación. En segundo lugar, comienza la socialización secundaria o integración en el bagaje primario de los llamados submundos institucionales y culturales que componen la comunidad o con los que se interrelaciona el ciudadano, basados en la división funcional del trabajo y la posición socioeconómica, por un lado, y en los sistemas de conocimiento e interrelación político-cultural, por otro. Se aprenden nuevas identidades obligadas por las circunstancias o elegidas en función de la variedad permitida por el sistema, con lenguajes propios y complejos, con roles y funciones cambiantes y con significados institucionales concretos. Pero el proceso normalizado de socialización puede fallar a nivel primario por la falta de preparación de tutores, educadores e instituciones ante deficiencias cognitivas de aprendizaje y de adaptación de los menores. Una identidad incompleta o disfuncional en la integración familiar y escolar de los mismos en las primeras etapas del ciclo vital. A nivel secundario, como consecuencia de valores, principios y símbolos comunitarios ineficientes para cumplir con las necesidades y exigencias de sus miembros ante los retos del tiempo histórico que les toca vivir. Identidad en competencia, por tanto, con nuevas modalidades más publicitadas, más funcionales o más movilizadoras. Y ante dichos fallos, ante los fallos que conllevan los conflictos, surgen amenazas para la estabilidad orgánica del sistema a nivel micro o macrosocial. Una identidad colectiva que, por ello, se impone o se difunde, se acepta o se rechaza, en la que se cree o en la que no se cree. Nos dice, tanto a nivel primario como secundario, lo que somos o cómo quieren que seamos. Comporta unos valores que unen a la mayoría y excluye a la minoría, y por ello presupone una forma de ser y actuar acorde con las normas culturales y legales de un tiempo y un lugar. Por ello, en la edad contemporánea, la política social se ha convertido en un instrumento esencial del Estado a la hora de integrar a aquellos que se quedan fuera del sistema, que no aprenden las identidades dominantes o que generan identidades subversivas, desde tres grandes fines: la justicia, la igualdad, el orden o la libertad y el bienestar o el progreso. Los tres grandes fines de la política social a través de un estado del bienestar como garante de los derechos sociales de ciudadanía que garanticen una integración real y, por otro lado, a través de unos servicios sociales que los hagan efectivos en la vida social de los ciudadanos. Ahora bien, el proceso de socialización en el siglo XXI viene marcado por el gran arquetipo establecido por el sociólogo italiano Giovanni Sartori, el Homo Videns, una sociedad teledirigida que forma a seres como videodependientes, los cuales, y críticamente para este autor, tienen menos sentido crítico que quien es aún un animal simbólico, adiestrado en la utilización de símbolos abstractos, ya que al perder la capacidad de abstracción, perdemos también la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Nos encontramos, para Sartori, en una plena y rapidísima revolución multimedia que ha generado un proceso digital, televisivo, mediático, con un común denominador: telever y, como consecuencia, videovivir. El Homo Videns domina al ser humano a través de una revolución digital que determina cómo aprenden los niños, teleeducación, cómo votamos, democracia teledirigida y, por tanto, qué y cómo compramos, televida. Giovanni Sartori nos muestra las claves mediáticas, visuales, digitales del proceso de socialización característico de la era de la globalización.